Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia conversando con Luciano Di Vito, que junto a Jorge Bernárdez escribió el libro El Fin del Periodismo, que decíamos la palabra fin en sus dos acepciones, la finalidad y de alguna manera el fin, ¿no? La finalización de una forma de hacer periodismo a la que estamos asistiendo probablemente, ¿no?
Mira, si tienen tiempo, yo a partir de esto del fin...
Tenemos tiempo porque es las 12:30 de la noche, está 0:30.
Un horario maravilloso.
Sí, tranquilo.
Les quiero recomendar una película que se llama Wire, está en Netflix. Y está basado en el libro de Guy Talese, El Wire del Motel.
Sí. ¿No? Ah, ya está la película. Qué
sí,
bueno.
Sí,
qué
la
bueno.
Película es impresionante. Está Talese y está el señor que espiaba. Ajá. Un señor grande ya. Y Talese dice en un momento de la película que siempre va a haber historias para contar. Que periodistas, muchos periodistas ahora hacen la nota, hacen la historia y después no se ocupan más.
Claro.
Entonces abre el plano y muestra un estudio como este, si la cámara 8 me acompaña, lleno de papeles clasificados, ¿no? Y es la vida del tipo. El tipo, sobre el final de la película, se siente engañado, ¿no? ¿Por qué el tipo se olvidó de meterle un dato? Talese, a sus 80 años, está todavía muy preocupado por la búsqueda de la verdad.
Claro.
Y todo el documental se la pasa testeando que no lo hayan volaseado. Obsesivamente, hasta que se da cuenta que lo han volaseado.
Claro.
Que el entrevistado lo traicionó, pero él lo traicionó primero, pero que es parte del juego.
Claro, porque él podría haber traicionado al entrevistado porque hace ficción, pero el tema de la traición del entrevistado.
Exactamente.
¿No?
Bueno, al principio del libro nosotros ponemos una frase de Roberto Arlt y otra frase más donde hablamos de eso, ¿no? De que hay una voz fuerte de Arlt que habla de que somos desorientadores de la opinión pública y la otra frase es que habla de que el periodismo es una pequeña traición, o sea que vamos a buscar la emoción de la gente para después traicionarla. Yo creo que lo que cuenta Talese en ese documental es muy impresionante, porque está hablando de un tipo que supuestamente se pasó espiando a la gente, ¿no? En un hotel, que es la fantasía de cualquier persona que haya ido a un albergue transitorio.
Claro.
Los están espiando, ¿no? Y bueno, acá es la nota, una nota que empieza en 1980 y llega hasta hoy. Y vos decís, no puede ser. Algo falso debe haber. Y este tipo con sus 80 años agarra, se junta, lo va a ver al otro. Es muy impresionante la película. Y vos decís, porque además, ¿qué pasa? El tipo la sacan de New Yorker. Y allá, y eso a mí me llamó mucho la atención, si vos escribís una nota, tu editor tiene un equipo de periodistas que chequean lo que vos escribís. Entonces, ¿qué pasa? La devolución que le hacen en un momento es que el tipo se equivocó.
Claro.
Y otro se calienta, se vuelve
loco. Claro.
Dice, boicotea el libro, ¿no? O sea, está saliendo el libro y lo boicotea. Dice, no, ese libro no, y después se da cuenta que es una exageración.
Claro.
Y todo eso. Pero es muy impresionante porque el diario lo corrige a él. Y, entonces, y muestran los documentos, ¿entendés? Muestran y le dicen, mire, no, usted dice que acá el motel no se vendió. Sí, se vendió a este tipo. Dice, ¿cómo no me lo dijiste?
Claro, lo cual empieza a poner en duda muchas más cosas, ¿no? Absolutamente, pero qué bueno sería que tuviéramos acá esos equipos de chequeos, ¿no? Que tiene el New Yorker.
Mejor no.
Estaría altamente interesante, ¿no? ¿Cuándo vos crees que se produce entonces la ruptura que lleva a este fin del periodismo, a esta segunda etapa digital, por decir de alguna manera?
Mira, ¿no? Yo creo que lo peor que pasa es la llegada de todo lo que tenga que ver con el desarrollo marketinero del periodismo, o sea, lo que Ulanowski llama el rediseño. Yo estoy seguro que si agarramos un diario de hace 30, 40 años, tiene mucho más lectura del que tiene hoy con más páginas.
Claro.
¿Sí? Al mismo tamaño, la misma cantidad, estoy seguro que tiene más, más lectura. Creo que ese rediseño, lo que hablamos antes de los focus groups, el marketing, qué sé yo, que tenés que hablar determinada cosa. Eso es muy destructivo, eso es, y sobre todo la falta de calle. Entonces, o sea, este libro nació mirando un día que estábamos comiendo con Jorge y vimos en una televisión que había un presentador y atrás 5 o 6 tipos mirando las pantallas y anunciaba noticias. ¿Entendés? O sea, no iba a la calle, ¿no?
Claro.
Yo he tenido redacciones donde de televisión donde nos decían, ¿qué hacen acá? Vayan a la calle.
Claro.
y ahí vos sentías, ¿entendés? Yo creo que hay la mayoría de las personas que están en los medios denominados grandes no saben ni cuánto vale el colectivo, ni cómo se viaja, ni se sube en un tren que vaya José León Suárez, ni ven la realidad. Me parece que se volvieron todos comentaristas, ¿entendés? O sea, y yo creo que había tipos como Walsh que iban, se embarraban, o qué sé yo, montones de tipos, ¿no? O sea, que iban y estaban. Entonces ya no, hoy vos ves que utilizan YouTube, a lo mejor mandan la cámara, no mandan al periodista, y en el estudio empiezan, bueno, esto es terrible, ¿cómo va a ser esto? Claro. Y empieza y hay un panelismo atroz. ¿Entendés? Sí. Es durísimo.
Felipe Margunito, que fue la caída de las Torres Gemelas, ¿me puedo enterar ahora?
Sí.
O sea, mostrame ahora qué es lo que está pasando. Esa cosa de ansiedad y
de inmediatez. Claro. Inmediatez. Donde en general hay muy poco para decir. Porque lo que pasaba con las torres es que estaba transcurriendo un hecho que no tenías idea de qué se trataba, ¿no?
Claro. ¿Qué pasa después? Un poco lo que decía Thales. ¿Qué pasa después? Dejás la nota, yo te hago la nota, vos me haces la nota. ¿Después qué pasa? ¿Entendés? Claro. O sea, yo creo que hay que volver. Bueno, vos sos historiador, volvés todo el tiempo sobre eso. Pero hay que volver a veces de determinados lugares para ver qué pasó, qué pasó con la vida de esos tipos.
Claro.
¿No? Me parece que el periodismo también se debe, el periodismo argentino se debe esa serie de notas. Por ejemplo, es muy raro que no haya notas a expresidentes largas.
¿Viste? Sí. Muy pocas.
O sea, con cierto revisionismo.
Sí, muy poca.
¿No? O sea, que vos digas, bueno, mire, le estoy mostrando alguna imagen de tal cosa, bueno, ¿qué opina hoy?
Sí, no, y pensaba que cómo lo ven los periodistas este cambio, cómo lo viven ellos en carne propia, toda la gente que entrevistaron, cómo viven el periodismo de hoy los periodistas, ¿no?
Lo viven duramente porque es como una cosa que lo que se murió es la mano artesanal, el hecho este de ir a hacer la nota.
Sí.
¿No? Entonces, esas redacciones que hablamos al principio, ese juntarse varios, se perdió. Se perdió también cierto prestigio, hay que decirlo, bueno o malo,
claro.
¿No? O sea, se perdió. También se agudizó el tema de la fuente de trabajo. O sea, antes un tipo podía trabajar en una revista y podía tener un canal de televisión y en una radio. Hoy te contratan para los tres por un muy buen sueldo para que no te vayas al otro lado, pero cobras una vez. Entonces yo creo que también eso afectó mucho los medios en el sentido del lado de los laburantes. ¿Entendés? O sea, creo que me llamó mucho la atención que no todos tienen que seguir trabajando. Y me pareció una constante en la Argentina.
Claro.
¿Entendés? O sea, tipos que tenés arriba de 70 años tienen que seguir. ¿Por qué? O sea, vos contás la vida de Carlos Ulanowski, sí, o la vida de Cherky Vialo, y vos decís, pero
claro,
han hecho unos aportes valiosísimos al mundo periodístico. O sea, nosotros podíamos no hacer una entrevista con Carlos, porque fue el que escribió la historia de los medios argentinos.
Totalmente.
Lo queríamos agarrar de otro lado.
Y lo vivió, además.
Exactamente. Entonces, y vos decís, tiene que seguir laburando. Yo no digo que no voy a caer en la billetera de alguien, pero digo, son tipos que tendrían que haber tenido a lo mejor mucho más cotizar la empresa donde laburó, cotizarlo mucho más a estos periodistas y no caer como pasa hoy en la gerontofobia.
Pero hay, digamos, una adaptación a la nueva realidad. ¿Cómo lo viven?
Yo creo que no te queda otra. Creo que no te queda otra y creo que en algún momento son como esos jugadores de fútbol que cuando eran jóvenes corrían un montón y cuando ya están un poco más grandes se paran en la mitad de cancha y tienen el panorama que todos los demás no tienen. Yo creo que hoy hay muchos que juegan de 5 y tienen el panorama que otros no tienen. Vos fíjate qué loco, ¿no? Que un tipo como Haddad contrate a Cherky Vialo y al Pingüino Serra para darle contenido a Infobae, que le digan escriban. Y vos abrís las notas de ellos y son notas a la vieja usanza.
Claro.
De mucho contenido, mucho dato.
Bien escritas
y con una producción que le lleva toda la semana. Y me consta que le lleva toda la semana. Yo creo que hoy hay gente que escribe así en 15 minutos, chau, listo, no chequea, no verifica nada. Y después es un error de impresión.
Claro, nadie se hace responsable, ¿no?, de esa cuestión. Continuamos conversando con Luciano Di Vito aquí en Historia de Nuestra Historia. Bueno, ¿y cómo influyen las redes, ¿no?, en lo que es, hoy es el periodismo?
Las redes son un psiquiátrico a cielo abierto. O sea, hace un pequeño ejercicio. Decí que te gustan las frutillas. Mm. Vos que sos famoso. Mm. Decí, Felipe Piña, abajo pone, me gustan las frutillas. Mm. Y vas a tener 3.000 comentarios seguramente. A mí también, qué sé yo. Pero no, mirá, las mejores son las de Coronda, sí. Las mejores son... Uh-huh. Y vos solamente querías decir sí. Que a vos te gustan las frutillas. Uh-huh. Nada más. Otro te va a decir que son buenas para el corazón.
Sí, sí. ¿Vas a tener? Sí. Expertos en frutillas de a miles.
Exactamente.
Por ejemplo.
Yo creo que es eso. Después viene la violencia.
¿Por qué no te gusta la frambuesa? Claro. Yo creo que el primer comentario que recibiría es ¿por qué no te gusta la frambuesa?
Exactamente.
No tan positivo claro. Con lo que vos decís.
Entonces, bueno, pero por eso. Por
depende
eso,
de la red, ¿no?
Depende de la red. Viste, pero, Facebook es más familiar, claro. Twitter es más asesino.
Y, claro, y Twitter probablemente la primera cosa sería ¿y la frambuesa?
Y la frambuesa no claro, pusiste ninguna claro, foto
no,
en Instagram.
No mencionaste la grosella.
Claro.
¿No? Porque exacto. Eso es un poco la red de lo que falta. No se dijo, no se mencionó, no estuvo, ¿no?
Yo creo que es la peluquería gigantesca de la vida, ¿entendés? Mm. O sea, vas y es como cuando hablabas cuando eras chico con un tipo en el bondi, que leías de ojito y te decía, qué mal esto, y el tipo decía, qué barbaridad, y usted claro. No sabe. Yo creo que es eso.
Claro, el problema es cuánta gente se informa a través de Twitter.
Claro,
¿no?
Bueno, y cuánta gente cree eso, claro, y lo claro. Que no sabe la gente es de Facebook. Por ejemplo, Google reparte la plata que entra cada vez que vos haces un clic.
Sí.
No, Facebook no, por
claro.
Ejemplo.
No.
¿Entendés? Y además usa tu información.
Sí, completamente.
¿Entendés?
Que es el gran capital del siglo XXI, ¿no?
Exactamente. Entonces, vos ponés ahí tu foto familiar, tu foto de tal cosa, pero bueno, todo eso es de Facebook.
Y te llega a Gmail este viaje de San Martín de los Andes, inmediatamente, ¿no? Inmediatamente.
Vos hoy en tu WhatsApp ponés. Aire acondicionado. Le comentás a Roberto, estoy buscando un aire acondicionado ecológico. ¿Te vas a sentar en tu computadora?
Sí,
y vas a empezar el bombardeo.
Exactamente.
Y vos decís, ¿cómo sabes?
Bueno, sacás un pasaje y ya tenés 500 hoteles que te dicen dónde tenés que ir y todo eso, ¿no?
Exactamente. O sea, el algoritmo es tremendo para todo, porque fíjate que se van a tomar decisiones con eso. Entonces la gente está hablando del aire acondicionado, listo.
Claro.
Sí, sí. Paren, en realidad están hablando del calor.
Hablamos del fin. ¿Y cuál es el futuro del periodismo? ¿Cómo sigue de acá para adelante?
Bueno, yo creo que, digamos, historias vamos a tener más todavía. Vamos a tener muchas más historias para contar: historias de sobrevivientes, historias de rengos, historias de lo que vos quieras, ¿no? O sea, estaba leyendo antes de venir en un libro que se llama Voltios, que es un libro que lo editó Leila Guerreiro sobre la crisis energética, ¿no? Entonces contaba son un libro que tiene 16 investigaciones y 16 periodistas de diferentes índoles, de diferentes
¿Y el tema cuál es?
El ¿por qué se cortó la luz?
Ah, bien.
¿No? Y al comienzo Leila pone que los periodistas estamos acostumbrados a escribir de los quebrados, de la mala vida, los tipos de avería, de los futbolistas fracasados, todo eso. Que esto parte de algo mucho más antipático, que es por qué se corta la luz y cuáles son sus causas y sus consecuencias. Yo creo que historia vamos a tener a patadas, más. ¿Por qué? Porque creo que las economías mundiales se están dejando mucha gente afuera y que eso vamos a tener que empezar a contarlo de otra manera. Digamos, no va a alcanzar con ver cómo viven los ricos. Vamos a tener que empezar a contar cómo viven los que no son ricos, porque son mucho más.
¿Pero hay un público para eso? Porque
yo creo que
son esas mismas víctimas.
Yo creo que también te va a salvar en cierta parte el conocimiento. No te sirve, está probado que no te sirve no saber mucho. Podés fingir demencia, estar contento todo el tiempo, pero en realidad no te conviene. Yo creo que en un momento metes algo te va a interesar y vas a meter la nariz en esto y vas a ver que vas a empezar a buscar la información donde es. En un momento desconfías en todo, desconfías en la vida, desconfías de tu trabajo, de todo. Y ahí es donde empezás a buscar la verdadera historia.
O sea que se vendría un periodismo de la desconfianza, digamos.
Yo creo que sí. Porque ahí toda la gente, vos escribís por esto porque estás pago. Y
bueno, evidentemente, además hay una crisis tremenda del periodismo oficial, ¿no? Digamos oficial o paraoficial, que le pasó al gobierno anterior, que le pasa a este gobierno en un punto también, el descreimiento de los medios vinculados directamente al gobierno, ¿no?
Mira, desde el 2015 hasta ahora hay 3.500 puestos periodísticos menos. ¿No? Es un dato duro, muy fuerte. Y también hay una cosa que habría que planear de nuevo, discutir, y no ahora, que es la ley de medios. Mm. Como el gobierno anterior, por ejemplo, que sí atravesó 12 años, la ley de medios no contemplaba internet.
Por ejemplo, entre otras cosas, ¿no?
Entre otras cosas. ¿Y cómo ibas a monetizar medios que iban a depender del Estado? ¿Entendés? En una época que el debate ahora es ese, ¿cómo monetizás?
Sí, la sustentabilidad, que es la clave para un medio, porque a todo no se puede vivir románticamente de un medio.
Exactamente. Entonces creo que se juntan, por un lado, el tema de los cambios económicos terribles, y por otro lado, el cambio tecnológico. Uno funciona como excusa para el otro, ¿no? Y los dos juntos es muy jodido.
Claro, sí, estamos viviendo eso, ¿no? Ese momento tan particular de los medios, por lo menos en Argentina, creo que a nivel mundial hay una
crisis, a nivel mundial, o sea, esto que está pasando acá está pasando también en Estados Unidos, que cierran productoras, o sea, digamos, los medios, digamos, para que se entienda acá en Argentina, tienen que salir hacia plataformas. Si vos no salís hacia una plataforma, tu trabajo va a ser el mismo, pero vas a salir, a lo mejor cambia la duración, pero tenés que salir hacia una plataforma. No va a tener sentido esta cosa de llegamos a todo el país, pues ya está probado que llegamos a todo lado. ¿Entendés? Mientras haya wifi.
Sí, por supuesto.
¿Entendés? Sí. O sea, que es otro punto.
No, otro punto central, ¿no?
Exacto. Pero digo, es curioso que, teniendo la posibilidad de hacer muchas más plataformas, haya menos laburo.
Claro.
¿No? O sea, pongamos los ejemplos de las televisiones públicas italianas, que siempre, viste, cuando suena, nosotros queremos hacer producto de calidad, miran la BBC.
Sí.
No, la BBC tiene 7 plataformas. La RAI tiene 8.
Y la televisión española tiene no sé cuántas también, ¿no?
Claro. ¿Entendés? O sea, y acá recién ahora está por disparar una plataforma a la televisión estatal.
Y lo que decía Felipe, ¿no? Del descreimiento. Ustedes le hacen una nota a Oliva, y Oliva dice, yo soy un francotirador, más allá de los medios grandes.
Fíjate, lo de Rubén es muy grosso.
Contemos quién es Oliva, ¿no?
Rubén Oliva es un periodista rosarino que vive hace mucho tiempo en Milán, es hijo del recordado doctor Oliva, que además de ser médico en la selección en el 78, en el 82, trabajó la ley de Nativia, por ejemplo, en el armado de esa ley.
La ley de Ilia.
Exactamente, un tipo de una formación
ley de medicamentos, recuerdo.
Exquisita. Y Rubén salió periodista y es un tipo que hizo una película que le hizo tambalear a Berlusconi, donde contaba el fraude del voto electrónico. Que gracias a esa película se prohibió en otros países y contó la camorra napolitana y, bueno, una serie de cosas que lo tienen a veces a mal traer.
Sí.
Cuando viene acá, bueno, se sorprende de cómo están las cosas acá y, entre otras cosas, de la situación de la Argentina en sí. Entonces, en un momento él dice que la gente no quiere saber la verdad, es el título del reportaje de él, que la gente no quiere saber la verdad, que teme saber con qué se va a encontrar, y yo creo que eso es creo que ese es el punto clave. La gente no quiere saber qué hay detrás de todo esto, entonces transforma el periodismo en un entretenimiento.
Claro, que entretiene relativamente, ¿no? También, porque hasta qué punto entretiene, ¿no? Digamos.
Viste, cuando te dicen, vamos a cambiar de tema. Sí. Dicen, bueno, vamos a ver el osito panda y YouTube.
Sí, cada vez más los noticieros, que cada vez la gente, yo confieso que veo cada vez menos noticiero, y creo que le pasa a mucha gente que nos está escuchando, ¿no? Utilizo otros medios para informarme, evidentemente, porque creo que el noticiero ya no es un medio muy válido, ¿no? Primero por el nivel de manipulación y después por la elección de la temática, ¿no? Que evidentemente es cada vez más efectista, cada vez menos noticiero, digamos. Como se decía antes, noticioso, ¿no?
El noticioso, claro. El noticiero noticioso de antes, a lo mejor a vos te enteraba de algo. Todo lo que va a salir en el noticiero, que va a salir dentro de un rato, en el resumen de la noche, de la medianoche, ya lo viste en internet.
Es viejo. Sí.
Ya lo viste en internet, además. Lo viste en el teléfono, lo viste. Sí. Como mucho habrá una nota o dos, que es producción de ellos, que a lo mejor te hace una diferencia.
Claro. ¿No? De ahí la instalación de algo que no existía en la tele, que son las alertas.
Exactamente.
Las alertas que tienen que ver con las redes, ¿no? Digamos,
cuando éramos chicos era un fijador, la alerta.
La alerta era un fijador, nada más. Alerta de Gillette.
Exactamente.
Digo, ahora la alerta es parte de todos los noticieros, de todos los cables de noticias.
Es como el parpadeo, elemento, ¿viste? Claro. Guarda. Sí. Pero la gente ya creo que está curada de espanto. Que la alerta es, se tapó el baño en Casa Rosada.
Sí, sí, la alerta es muy relativa, ¿no? La cosa. Sí. Pero creo que tiene que ver con intentar emular la inmediatez de las redes, ¿no? Claramente.
Sí. Yo creo creo que pensemos esto, los 90, te acordás que salió un montón de canales de noticias. Llegó a haber más canales de noticias que de aire. ¿Cuántos quedan hoy?
Claro. Sí, sí, mínimos.
¿No? Y tuvieron que apelar a programas, a hacer nichos específicos, programas de auto, de moda, el que no puede poner los pastores.
Es que es insostenible un canal de 24 horas noticias, absolutamente insostenible. ¿Quién lo tolera?
Es que yo creo que, digamos, también hay una cosa que la gente tampoco lo sabe, que es cuando se empiezan a discutir cómo se financian los medios. En las empresas, viste que muchas empresas privadas te dicen, ¿y por qué nosotros tenemos que pagar esto o lo otro? Pero también están... Hay mucha pauta privada en los canales. Claro. En los canales privados hay mucha pauta del Estado. ¿No? Y sin la pauta del Estado no viven. Porque no juntan ni la cantidad de publicidad, no juntan la cantidad de ventas de otra cosa.
Y la continuidad,
cosa,
¿no? Que brinda también la pauta estatal.
Yo creo que hay que hacer un sinceramiento también de eso. ¿Entendés? Porque muchos medios, y pasó en casos puntuales de uno o dos diarios, y con muchos trabajadores en la calle, que recibían pauta oficial, les sacaron la pauta, ¿no? Y puntualmente Tiempo Argentino. Tiempo Argentino es una cooperativa de trabajo muy seria, es el único diario para mí independiente hoy en la Argentina, y que creo que, digamos, no depende de los vaivenes políticos, de lo que publican o dejan de publicar.
Sí, sí, esos diarios eran diarios completamente oportunistas, ¿no? O sea, Tiempo Argentino fue parte de un oportunismo editorial de gente muy inescrupulosa, ¿no?
Exactamente.
Que dejó mucha gente en la calle, ¿no?
Y dejó, claro, vos pensemos Radio América, o sea, hay muchos medios tradicionales también, medios que a lo mejor convivían con nosotros, bueno, Rock and Pop, Radio, Radio que me decís, pero ¿cómo puede ser?
Como estamos hoy, ¿no? Claro. En ese punto, absolutamente. Bueno, pero creo que es interesante, ¿no? El esto de pensar en el fin del periodismo, porque creo que también está esta cuestión que la gente ya no le cree al periodista, ¿no?
Exactamente, yo creo que no le cree al periodista. Creo que la demanda al periodista medio que es que haga periodismo.
Claro.
No, no que haga
que
otra
baje
cosa.
Línea.
Exactamente, y creo que falta eso. Creo que
vos dijiste al principio algo muy interesante, ¿no? Que ya no son periodistas, sino que son comentaristas.
Pues claro, hay muchos comentaristas.
Una cosa es el comentarista deportivo, que tiene una rigurosidad relativa,
pero está en el lugar del hecho.
Sí, pero aparte relativo, que es algo completamente opinable. Claro. La gente se banca que digan esto o lo otro, pero ya cuando estás hablando de la realidad política, económica, etcétera, un comentarista tiene otro carácter, ¿no?
Exactamente, además fíjate que un día te hablan de un tema político y al día siguiente a lo mejor te hablan de un tema frívolo.
Sí.
Yo creo que ahí es donde, porque además, ¿por qué es grave? ¿Por qué lo señalamos? Porque el capital del periodista es su credibilidad.
Sí, era. Era.
Yo creo que sigue siendo lo que publica, digamos, si querés caigamos en Tomás Luis Martínez, es capital del periodista, de su credibilidad y lo que publica. Yo creo que mucha gente, si vos le mostrás un tape de hace un año o dos, y a lo mejor empiezan a callarse la boca.
Sí, bueno, el tema de quién recita un archivo también, ¿no? Que es algo muy interesante.
Sí, 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 sabemos que la coherencia es difícil, pero no es imposible.
No, sí, sí, además creo que el tema central es
el impulso.
¿Qué significa el periodismo, ¿no? ¿Qué es el periodista también? Que es una cosa interesante, ¿no?
Ser periodista para mí es tomar una distancia relativa del hecho o suceso, como nos enseñaron en la facultad, y tratar de buscar quiénes son los protagonistas del asunto y tratar de dar un punto diferente de vista a lo que pueda dar cualquier otro medio que esté al lado tuyo.
Sí, lo peor que puede pasar es que uno sienta que el periodista no es muy distinto de uno.
Exacto.
Que su capacidad de análisis no difiere demasiado.
No difiere, claro. Y me parece que hay que empezar, o sea, yo veo todo muy uniforme hoy. ¿No? O sea, todos los medios gráficos los veo muy uniformes, la radio la escucho muy uniforme. Sí. Me parece que falta... O sea, vos decís esto y dices, ustedes quieren provocación. No.
No, queremos periodismo.
Un poco más ingenio.
Queremos periodismo.
Y hay recursos.
El periodismo quiere decir gente seria, qué sé yo. Es decir, de Hugo Conadamón, que es una persona seria, a un Horacio Verbisky, que es una persona seria. Estamos hablando de dos personas antitéticas ideológicamente, ¿no? Pero que toman su profesión con seriedad, digamos, ¿no?
Y que, fíjate, tienen un cuidado del lenguaje.
Y de la fuente.
Muy importante, exactamente.
Y de la fuente.
Fundamental. ¿Cuántos periodistas hoy vos ves en la televisión, en la radio? Acá me dicen.
Claro.
Acá me dicen
eso
que
es
esto
tremendo.
Que usted dice no
es. ¿Quién es el que dice?
¿Quién te está diciendo?
¿Quién es el que dice?
No puedo decirle, es un funcionario de alto nivel. ¿Quién?
Me están diciendo y siempre hacen una pausa, ¿no?
Y después te dicen, claro.
Están diciendo.
Para a ver, que espera, vos... espera, te mete en misterio.
Sí. Sí, claro, que ese ya está medio trillado, pero que a él le parece que funciona. ¿No?
Claro, dice, ¿y quién es la
parte que me dicen? Es como diciendo, a mí solamente me lo están diciendo.
A vos no.
No, claro. Y a nadie más, a ningún otro periodista, comunicador, me lo dicen a mí. y yo te lo voy a contar, ¿no? Es una cosa, un artilugio bastante berreta, por cierto, pero muy usado, ¿no?
Y por eso no le cree la gente, claro. Porque el dato, al dato accede todo el mundo.
Sí, pero aparte si vos te dicen a mí, acá me dicen, ¿quién? ¿Cuál es la fuente? ¿No? O sea, también hay una pérdida de respeto por la fuente que está ratificada por la cuestión de las redes. Es decir, ya la fuente no importa. Entonces, lo importante es decirlo primero, replicarlo primero sin saber qué está replicando, porque esa es otra cosa tremenda, el retweet, ¿no?
El retweet, entonces, lo ves en algunos programas, o sea, a ver, fíjate que hay una cosa muy interesante en la radio. La radio resiste el cambio de tecnología.
Sí.
De alguna manera lo democratiza, porque digamos, vos te juntás, armás la radio, qué sé yo, a lo mejor no tenés el poderío económico que puede tener una radio bancada por un multimedio. Pero sí podés llegar a la misma cantidad de gente, podés multiplicarla, escucharla hasta en Alaska, lo que vos quieras. Eso democratiza.
Sí.
Ahora bien, a lo mejor no lo podés monetizar, pero el capital que vos vas a exponer ahí en el aire de la radio va a ser tu ganancia para que después puedas buscar anunciantes o no, y la gente te crea o no te crea.
Y además los nuevos formatos, los podcasts, lo que queda, bueno, todas cosas que están buenas también, ¿no?
El otro sobreviviente, que decirlo, es el libro.
Claro, el libro, exactamente.
Fíjate, en Argentina el ebook no entró todavía.
No, sigue ¿no? resistiendo el papel.
O sea, exactamente. Que sí, entonces, tenemos esas vueltas tecnológicas, estamos todo el día con el celular y de golpe, ¡tac!
No, pero el libro lo quiero leer papel. Sería, ¿no? Sería un poco así. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Luciano, querido amigo. Y extrañamos a Jorge, que no pudo venir, pero le mandamos un saludo y muchísima suerte con el libro. El fin del periodismo de Luciano Divito y Jorge Bernard. Nosotros lo volvemos a encontrar, como siempre, el próximo viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia.
Hoy dice el periódico que muere una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Atlético, que ha amanecido nevando en París, que han hallado una bolsa de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, desde lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre, amor igual que ayer como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí. Ha subido la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy desde Eclipse de Mar, desde Salto Mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las huellas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, el dolor de encontrar en las tazas tus huellas de carmín. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, de mí. Hoy amor igual que ayer como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy amor.
siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí.